De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, las 11 y 6 minutos de la mañana. Vamos a seguir recorriendo nuestra comunidad. Enseguida nos vamos a acercar a Tielmes, una de las localidades que durante estos días está en fiestas, fiestas patronales. En esta ocasión, fiestas en honor a los santos niños Justo y Pastor. Muchos actos religiosos, también tenemos novillada, discoteca móvil para todos los jóvenes y además invitan a todos los que nos pasemos a huevos fritos con pisto, eso sí, a las 3 de la mañana. En esta segunda hora también os daremos consejos para prevenir el cáncer de piel en este verano, a pesar de que el día hoy esté nublado, ese sol también quema. Ese sol también pica. Y recibiremos también la visita musical del grupo Ellos. Ya sabéis, son dos. Son Santiago Capote y Guille Mostaza. Nos van a hablar de su último trabajo y también de esta gira de verano. Una gira que ellos realizan en coche de línea. En el coche que va de pueblo en pueblo. Pero antes, siempre, como cada hora en esta de estas mañanas de agosto, arrancamos, Sergio Rodríguez, con nuestro disco con historia.
Pues sí, comenzábamos la anterior hora, recuerdas, con Aires de Ranchera, con sí, esa original Willie DeVille. Versión que hacía Willie DeVille del clásico de Jimi Hendrix, ¿no? El Hey Joe. Bueno, pues vamos a seguir con esos aires mexicanos, porque el 7 de agosto de 2010 moría en Toluca, en México, Roberto Cantoral. Quizá a los más jóvenes no le suene mucho, pero fue un cantante y compositor mexicano importante. Fue el padre de la actriz mexicana Itatí Cantoral, y canciones tan importantes suyas son, por ejemplo, El reloj, La barca, Quiero huir de mí y El preso número 9. Preso número 9, que lo hizo famosísimo en los años 60-70 Joan Baez, ¿te acuerdas?
Ah, es verdad, correcto, sí.
Bueno, pues son algunas de las más populares de su repertorio. Formó trío importante, Los Tres Caballeros, con el que hizo toda una época en la canción romántica de México. Y una curiosidad también, tenía una especie de villa, la podéis ver en internet, de residencia,
¿sí?,
a la que puso el nombre de una de sus canciones, La casa del reloj.
Ah,
es muy
mira,
coqueta. Bueno, yo he elegido para recordar a Roberto Cantoral esta canción que va a sonar ahora, que se titula Nuestro gran amor.
Corre la mano, manito. Quiero sentirme solo. Porque cuando me acuerdo de nuestro gran amor, siento dentro del pecho un sufrir tan profundo que nadie en este mundo calmará mi dolor. Virgen de Guadalupe, haz el milagro de que vuelva para siempre. Olvidando del mundo sus maldades y solo separarnos con la muerte.
¡Allá!
Un tema de Roberto Cantoral, Nuestro gran amor, una canción que seguro que más de uno ha bailado agarrado, achuchao en cualquiera de las fiestas cuando la tocan las orquestas.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
La de Roberto Cantoral es más de orquesta. Esta que ponemos ahora, la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106 de tu frecuencia modulada, es que es la que suena seguramente en la discoteca móvil de Tielmes.
We'll be right back.
Lo que nos gusta, una fiesta a los de Hoy en Madrid y más en verano. Por eso dirigimos nuestros pasos hacia Tielmes. Hasta allí nos acercamos para comprobar cómo sus vecinos están viviendo sus fiestas patronales, las fiestas en honor a los santos niños Justo y Pastor. Mucha devoción a estos santos niños que nacieron en esta localidad en el siglo III, por eso los actos religiosos tienen un peso importante en el programa de festejos. Son muchas las tradiciones que se tienen en este pequeño municipio, como por ejemplo que las carrozas en las que salen en la procesión vayan también pequeñajos, vayan niños, algo que ellos consideran además todo un honor. Viviendo las fiestas de Tielmes, donde no falta la discoteca móvil hasta altas horas de la madrugada y donde no faltan además los huevos fritos con pisto, nuestra compañera Esther Bernabé. Hola, Esther.
Semana de fiestas en este municipio de 2.600 vecinos, donde, como nos contaba el alcalde Miguel López del Pozo, uno de los momentos más emocionantes son las procesiones. Así nos explicaba cómo están organizadas.
Entonces salimos de la plaza del ayuntamiento, acompañados de la banda de música y encabezados por nuestras damas y reinas de las fiestas, y subimos hasta la iglesia. Y bueno, luego se celebra la Santa Misa, y por la mañana son los actos. Después de misa, pues tomamos un aperitivo y se han acabado. Y luego a las 8:30 de la tarde sacamos a nuestros patronos por las calles del pueblo, porque nosotros hacemos dos procesiones. Una por las calles de nuestro pueblo y otra que vamos al Risco de los Mártires, que se llama, que está como a 1.5 kilómetros del pueblo, que es donde la tradición dice que se ocultaron para luego irse a Alcalá a ser ejecutados. Entonces, vamos, eso es el día 5, es una procesión muy bonita porque es por el campo, por toda la vega del río Tajuña, y bueno, pues luego venimos de noche con la carroza totalmente iluminada, en fin, es una procesión muy bonita.
Además, el primer edil ha querido destacar que estas son fiestas en las que se da gran protagonismo a los vecinos más jóvenes.
Tenemos una particularidad, que al ser nuestros patronos niños, en la carroza van niños subidos. Es decir, aquí se hacen itinerarios y se van haciendo paradas y los niños suben a la carroza, llevan unos banquitos pequeños, llevan dos adelante y dos atrás. Y bueno, para los niños de nuestro pueblo fue una gran ilusión subir todo. Alguno que hay que llora porque el padre le quiere subir demasiado pronto, pero aquí es muy... Bueno, es que yo no he visto muchas carrozas de patronos donde los niños vayan subidos. Y en esta sí se suben, toda la vida hemos subido. Yo me acuerdo de cuando me subió a mis padres.
Y es que en Tielmes hay mucha devoción a los santos niños, a Justo y Pastor, que nacieron en el siglo III en esta localidad.
Mira, mis abuelos, todo el mundo me cuenta lo mismo. La carroza, bueno, pues por desgracia, se construyó después de la guerra, con los restos de la que había anterior a la guerra. Y bueno, tenemos las mismas ruedas que entonces. Yo le puedo contar que este pueblo tiene 2.600 habitantes aproximadamente. Nosotros tenemos 1.500 hermanos en la hermandad. 1.500. Tengamos en cuenta que, bueno, que hay... Pero aquí un niño, hoy, en la misa mayor, pues harán hermanos a todos los niños que hayan nacido este año, los hacen hermanos hoy en la misa mayor. Es una costumbre de que, bueno, pues al final de la misa, el obispo hoy van a tener ese privilegio que le va a imponer la medalla de hermano. Prácticamente todo el mundo es hermano de los santos niños. Familias enteras, padres, hijos, abuelos, todo.
Está el pueblo totalmente engalanado y es que estas son unas fiestas muy visitadas por el resto de vecinos de la comarca.
Sí, sí, el pueblo nosotros, bueno, pues el ayuntamiento se encarga de iluminarlo con luces, porque nosotros la verdad es que hacemos una fiesta dentro de la crisis que hay, pues hacemos una fiesta que... Vamos, que yo creo que está muy bien para lo pequeño que es el pueblo y para el presupuesto del que disponemos. Pero nosotros hacemos corridas, hacemos dos novilladas de picadores, la pólvora, banda de música, tres bailes en la plaza, cuatro discotecas móviles en otro local, porque, bueno, es que este pueblo lo requiere. Es la primera fiesta de la zona y se vuelca la comarca en venir a este pueblo.
E importante, también la fiesta nacional, contando incluso con un certamen de novilladas.
Estamos inmersos en un certamen de novilladas con los pueblos vecinos como es Valdelaguna y Peral de Tajuña, que allí se celebró la final el día 19, me parece que es, y a través de la Escuela Taurina y de la Comunidad de Madrid, pues tenemos, este es el sexto año que lo hacemos, es un certamen clasificatorio para luego ir a las ventas, y nos sentimos muy orgullosos también de eso, porque hemos nos dan, vamos, nos lo reconoce todo el mundo taurino, el esfuerzo que hacemos los tres ayuntamientos, porque en esta época de crisis, vuelvo a repetir, es un gran esfuerzo el que hacemos.
Además, se come en este pueblo por tradición unos huevos fritos con pisto que se realizan por la noche y se servirán en torno a las 3 de la madrugada. Como veis, un municipio cercano a la capital, pero que conserva todas las tradiciones de las fiestas de pueblo.
Calle arriba caminé tranquilo al encuentro de un invierno frío que dejé pasar. Al doblar la esquina y en la acera di de bruces con la primavera, no la vi llegar. Un verano sin excusa, en otoño me olvidó la musa, me dejó marchar. Me dormí en las estaciones y ahora el tren parado por vacaciones no quiere arrancar. El silbato, la esperanza nueva y por fin los campos allá afuera van quedando atrás. Ya se acerca la estación nevada, bajo y cumplo años de pasada y una estrella más. Se dibujan los colores vivos en la magia de las flores, en la luz vital. Rodeado de equipajes que se pierden entre viaje y viaje, queda recordar. Y por eso vivo el día, día simple, día claro. Vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruz me ha enseñado que con hoy es suficiente. Calle arriba caminé tranquilo, al encuentro de un soñado estío tuvo que pasar. Al doblar la esquina en la primera, el otoño me enseñó quién era, me invitó a pensar. Se dibujan los colores vivos en la magia de las flores, en la luz vital. Rodeado de equipajes que se pierden entre viaje y viaje, queda recordar. Y por eso vivo el día, día simple, día claro. Vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruz me ha enseñado que con hoy es suficiente y mañana es demasiado. Y por eso vivo el día, día simple, día claro. Sin temores, sin el miedo de gozar. Cada pueblo, cada puente, cada cruz me ha enseñado que con hoy es suficiente y mañana es demasiado.
Y este verano en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3, en el 106, os queremos invitar a que penséis, a que utilicéis esos dos dedos de frente, porque el verano es la época más peligrosa por la sobreexposición al sol. Y no vale lo que estáis haciendo muchos, que es mirar hacia otro lado, porque somos nosotros mismos, cada uno de nosotros, los que más podemos hacer para prevenir el cáncer de piel y su modalidad más agresiva, el melanoma. Así que os vamos a dar pautas, consejos, y no solo para seguir, ¿no? Cuando estemos en la piscina, os vayáis a la playa. Ya hay estudios, de hecho, que empiezan a relacionar algunos deportes al aire libre con carcinomas, por ejemplo, el golf, el montañismo o el surf, y también con melanomas, como el esquí y el maratón. Así que vamos a utilizar el protector solar siempre. No olvidemos, lo decíamos antes, que nuestra piel tiene memoria y que se acuerda de todos los malos ratos que le hemos hecho pasar. Vamos a prestar mucha atención, por tanto, a los consejos que nos acerca la doctora Magdalena de Troya, que es directora del área de dermatología del Hospital Costa del Sol.
Las quemaduras solares provocan un daño absolutamente indeleble en la piel, que luego la piel lo va a recordar el resto del tiempo, y además las siguientes exposiciones solares se van acumulando de forma crónicas hasta que se producen deterioros importantes a nivel de las células, de la piel, que dan lugar a la transformación maligna de esas células y a la aparición de lesiones precancerosas y cancerosas, efectivamente.
Uh-huh. Por eso es importante que seamos conscientes de que el sol está ahí arriba durante todos los días de nuestra vida, durante todos los días del año, con mayor o menor intensidad, pues obviamente dependiendo de la estación del año en la que estemos, pero que no solo hay que protegerse del sol cuando vamos a la playa, que yo creo que es lo que creen la mayoría de las personas.
No, efectivamente, eso es lo que queremos también trasladar a lo largo de esta campaña Euromelanoma 2013 específicamente. Las personas que van a la playa lo hacen pues varios días al año, ¿no? A lo largo de su tiempo de vacaciones. Sin embargo, hay otras personas, como aquellas que trabajan en los exteriores y aquellas que realizan actividades deportivas al aire libre, los deportistas de exterior, estas personas tienen una exposición muchísimo mayor que las personas que van a la playa a la radiación ultravioleta y tienen una percepción del riesgo menor de las que tienen precisamente los bañistas de playa. Con lo cual a ellos queremos llegar para recordarles que ellos también, y más que nadie, tienen que protegerse del sol para prevenir el desarrollo de cáncer de piel y para prevenir también el fotoenvejecimiento que va a ser consecuencia de esa exposición solar crónica a la radiación ultravioleta.
Claro, y aquí en este tipo de trabajo, en la calle, en este tipo de deporte que podemos practicar al aire libre, hay además un factor que va a potenciar o que va a aumentar el hecho de que tengamos más posibilidades de sufrir una quemadura, es el sudor.
Efectivamente, el sudor lo que hace, entre otras cosas, es hidratar ese estrato córneo de la piel, ¿no? Las células del estrato córneo de la piel, haciéndolo pues completamente translúcido, con lo cual va a penetrar mucho más fácilmente la radiación ultravioleta hacia el interior de la piel y va a producir, por tanto, mayor daño el sudor.
Importante que independientemente del color de nuestra piel, seamos más blanquitos o tengamos una piel más oscura, más curtida, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de personas que trabajan al aire libre, es verdad que tienen ya una piel más curtida. Independientemente de eso, el sol, los rayos ultravioletas van a pasar por dentro, lo cual quiere decir que las personas que tengan esa piel morena también tienen que utilizar los protectores solares.
Qué duda cabe que las personas que tienen las pieles más claras y sensibles al sol tienen que extremar las precauciones, pero sin duda todos tenemos que protegernos del sol, porque la radiación solar nos va a hacer daño a todos, en mayor o en menor medida. Y además no solo el daño que provoca, dando lugar al desarrollo de lesiones precancerosas y cancerosas, como queratosis actínica, carcinomas vasocelulares y espinocelulares y el temido melanoma, sino también el problema del fotoenvejecimiento. Ninguno de nosotros queremos fotoenvejecer, ni los de pieles más claras ni los de pieles más oscuras.
Un fotoenvejecimiento que no solamente se ve físicamente, en el sentido de que a lo mejor tenemos más arruguitas. El fotoenvejecimiento va a hacer que se envejezcan también todas nuestras células, que nos van a pasar también una factura de salud, diríamos, no solo estética.
Efectivamente, tanto de salud como estética, las dos. Es la doble implicación que tiene la repercusión negativa del sol.
Doctora de Troya, ¿qué tal funcionan los fotoprotectores orales? Esos complementos de lo que muchas veces escuchamos hablar, complementos que tienen que ver con vitaminas, la C, la E, con carotenoides, ¿podrían ser una alternativa al protector solar de siempre, al de la cremita, o sería un complemento?
Un complemento. Ante esas dos disyuntivas que me pones, claramente te digo que es un complemento. No una alternativa, porque lo que tenemos que hacer, nosotros queremos llevar a la población general una cultura de fotoprotección integral, ¿no? Donde utilicemos múltiples medidas de fotoprotección. Los fotoprotectores tópicos, sin duda alguna, han sido un gran avance, ¿no? En la ciencia, por supuesto, pero también ahora comienzan a desarrollarse estos otros que son, llamémosle, fotoprotectores orales, para que podamos entendernos, y que son sustancias antioxidantes que lo que hacen es reparar las consecuencias o el daño que ya el sol ha provocado en nuestra piel. Es absurdo pensar que si utilizamos fotoprotectores tópicos vamos a llegar a estar por completo protegidos. Esto no es posible. Ni nos aplicamos los fotoprotectores con el rigor que hay que aplicarlo, ni un fotoprotector es capaz de producir un bloqueo completo de la radiación ultravioleta. Es decir, la radiación ultravioleta no llega a la piel. Y en aquellas personas que tienen más tiempo de actividad al aire libre, ya sea por su trabajo o, como estoy hablando, en el ámbito de los deportes al exterior, los fotoprotectores tópicos no van a ser la única medida que les ayude a prevenir el cáncer de piel, sino que tendrán que utilizar otras medidas complementarias, entre ellas estos antioxidantes, fotoprotectores orales, para bloquear los efectos de la radiación ultravioleta que va a llegar. Y más allá que todo esto, también queremos pensar que ya no es solo los productos químicos o de la industria farmacéutica, sino que medidas sencillas como resguardarse a la sombra, como utilizar siempre una buena cobertura de ropa con sombrero, gafas de sol, ropa apropiada para cada una de las actividades que vayamos a hacer, todas estas son medidas física de protección solar, que son además muy útiles.
Efectivamente, sobre todo hay que tener mucho cuidado con los más pequeños de la casa, aquellos que tienen, bueno, pues lógicamente una piel mucho más delicada y que no se quejan porque son muy pequeñajos y porque ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo. Ahí los padres tienen que estar ojo a visor para que sus niños estén lo más protegidos posible.
Sí, los niños debemos extremar sin duda las medidas de protección solar, porque una quemadura solar a esas edades, a edades tempranas de la vida, duplica el riesgo de melanoma en la vida adulta. Incluso si hay dos o tres o repetidas quemaduras en la infancia, como muchos de nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra infancia, pues esto multiplica hasta por 10 el riesgo de padecer melanoma en la vida adulta. Por tanto, hay que extremar con ello las medidas de protección solar.
Oímos hablar de melanoma y seguro que más de uno empieza a pensar, esto es lo de los lunares. Vamos a intentar explicarlo, que de alguna manera es verdad que los lunares son, diríamos, una pequeña señal de alarma, una pequeña señal de alerta en función de que esos lunares vayan cambiando. Y esto es algo bueno en el sentido de que es algo que podemos controlarnos nosotros mismos antes de decir, oye, hay que ir al especialista porque algo me está pasando. ¿En qué debemos fijarnos exactamente cuando buscamos lunares en nuestra piel para saber que a lo mejor estamos ante un posible riesgo de estar sufriendo ese melanoma?
Vale, pues vamos a dar dos reglitas. Venga. Una que ya la conocemos mucho porque venimos trabajándola a lo largo de todas las campañas, que es la regla del ABCD, uh-huh, del melanoma. Y se refiere a que nos llame la atención y que consultemos aquellos lunares que sean A, asimétricos, ¿vale?, que tengan B, bordes irregulares, C, que tengan una coloración heterogénea o también irregular, D, se refiere al diámetro, es decir, que su tamaño sea mayor de 6 milímetros, y E, habla de evolución, de cambio, cambios en el aspecto, en el tamaño, en la forma, cambios porque aparezcan sintomatología subjetiva asociada como picor, como escozor o como sangrado. Esa por una parte es una regla mnemotécnica ABCD, ¿no?, de los lunares, que es muy importante recordarlas para que si la identificamos en nuestra piel, si realizando un ultrasonido cutáneo la identificamos en nuestra piel, debemos consultar al dermatólogo. La otra regla es la regla del patito feo. Hay personas que tienen muchos lunares y dicen, bueno, yo entonces ¿en cuál me fijo? Claro. Si tengo tantos lunares. Y pueden ser todos los lunares, la mayor parte de las veces, en una misma persona suelen tener más o menos la misma morfología. Entonces le llamamos patito feo a aquel lunar que sea muy diferente del resto de los lunares que tiene esa persona. Entonces, estos dos signos, el ABCD y el signo del patito feo, si nosotros cuando realicemos la exploración cutánea habitual que tenemos que hacernos cada 3 meses, identificamos alguno de estos signos de alarma, tenemos que consultar al dermatólogo, puesto que puede tratarse de un cáncer de piel.
Y cuanto antes lo detectemos, muchísimo mejor.
Muchísimo mejor. Si estamos hablando, por ejemplo, del melanoma, cuando el melanoma se detecta precozmente, melanoma in situ, le llamamos, es decir, que no ha rebasado la epidermis, la membrana basal de la epidermis, la supervivencia del melanoma es del 100% cuando se trata. Sin embargo, si ese melanoma ya ha logrado penetrar dentro de la piel nada más que 4 milímetros de espesor, con ello ya la supervivencia cae por debajo del 40% a los 10 años. Entonces, estamos hablando de una diferencia lo suficientemente importante como para que nos mueva a consultar.
Chasing. You tell me all, you tell me all.
101.3, 106 FM, Onda Madrid. Hoy en Madrid veraneamos contigo. Durante este mes de agosto te acercamos propuestas de ocio, de tiempo libre, en las que puedes participar aquí en la Comunidad de Madrid. Te refrescamos tus mañanas de verano y también la memoria. Y además estamos muy pendientes de la actualidad del día. Vamos actualizando esta información cada hora y luego a las 2 la ampliamos con el equipo de informativos de Onda Madrid, al frente de él, Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Qué movidito está hoy hoy en Madrid.
De verano, de verano. Es que no podemos esperar a que abre las puertas la discoteca móvil de Tielmes y ya estamos programando la música que suena allí en las fiestas patronales.
Yo ya veo a Nacho Cerezo entregado en la causa. Está que no para, vamos, ni Chimo Bayo.
Por cierto, si vuestra localidad está en fiestas y queréis que hablemos de ella aquí en la radio de todos los madrileños, nos enviáis un correo. hoy@ondamadrid.es y nosotros todas las mañanas saludamos a los vecinos que están de fiestas.
Efectivamente, y que nos cuenten a qué hora han terminado, si se les ha dado bien, qué echan de menos, si quieren que sean más largas, porque la gente les sabe a poco, esto
es
de
verdad.
Las fiestas.
Sí, y encima que están achuchados los presupuestos de los ayuntamientos, pues también los programas de fiestas han ido reduciendo, tanto que en algunos sitios ya no se editan programas de fiestas y directamente hay aplicación en el móvil.
Efectivamente.
Para que la gente los eche un vistazo allí y de pantallazo a pantallazo sepa lo que se programa.
Esto de los móviles y las tecnologías. Por cierto, Sergio, quería empezar antes de nada, porque ayer al final, pues sinceramente me hubiera gustado hacerlo, pero no pude. Y quiero mandar un saludo a la familia y a los amigos de Victoria Prego, que desde ayer está ingresada en Oviedo tras sufrir un ictus. Esperamos que las noticias que nos lleguen sobre su evolución sean positivas, sean buenas para contárselas, pero quería aprovechar, ¿no?, el arranque de este repaso informativo mandando ese saludo y ese mensaje de apoyo a sus familiares y amigos.
Y nosotros vamos a enviar también de todo el equipo de Yo Madrid ese abrazo, un abrazo de los que dan ánimo. De los que reconfortan, y seguiremos muy pendientes de la evolución, ¿no?, y de la recuperación de Victoria Prego.
Eso es. Bueno, pues les vamos a contar noticias hoy en las que está trabajando la redacción de informativos, entre otras, por ejemplo, el ciclista atropellado. La policía está buscando, Sergio, al conductor que ha atropellado mortalmente a un ciclista de 35 años cuando circulaba por la calle Camino Chorrillo, está cerca de la calle Villamil, en Tetuán. Un motorista ha sido quien ha llamado al 112 a eso de las 6:30 de la mañana, cuando se ha encontrado el cuerpo sin vida tendido en la calzada de este muchacho. Este es un sitio poco transitado, ¿eh?
Vale. Suerte entonces que pasaba ahí también, además, el motorista. Además, es poco transitado, nos ayudará también a la investigación policial, ¿no?
Vamos a ver esa investigación policial. Desde luego, ahora se centra no solamente en intentar esclarecer las causas, sino, sobre todo, tratar de localizar a ese conductor que, como decimos, se ha dado a la fuga, dejando a este chico tendido en el suelo. No sabemos cuánto tiempo podría llevar fallecido desde que los servicios sanitarios del SAMUR le han acudido al lugar después de la
atender
voz de alarma.
La llamada, claro.
Pero bueno, es una triste noticia que tenemos que contarles aquí en Onda Madrid y
este
en la que estamos
mortal.
Trabajando. No sabemos si para las 2 de la tarde o a lo largo de los boletines informativos podremos ir avanzándoles más, sobre todo pues si han podido capturar, ¿no?, a esta persona, de la que de momento no tenemos ningún dato oficial.
De acuerdo.
Bueno, operaciones policiales. Todos los días te traigo una.
Venga, eso que están ahí dando frutos.
Están dando frutos. Sobre todo esta. Mira, ha terminado con 14 personas arrestadas, 4 kilos y medio de metanfetamina cristalizada que han sido requisados, entre otros, en un chalet de Mejora del Campo. Te cuento, Sergio, es una sustancia que rara vez se hallan más de 100 gramos. Bueno, imagínate.
¿Y cuánto han encontrado?
4 kilos y medio.
Habitualmente 100 gramos. Y ahora se han hallado 4 kilos y medio. Es una amplia diferencia.
Es una amplia diferencia, y además teniendo en cuenta que luego esto iba al mercado. Esto ha sido un duro golpe al mercado negro de las drogas de síntesis en la Comunidad de Madrid. Las investigaciones se iniciaron en un taller de coches que está muy cerquita, aquí en Carabanchel, situado en la calle Saleberry. Y se dedicaban a preparar caletas en los coches para transportar drogas en grandes cantidades. Hasta aquí, bueno, vale, bien.
Vale, se ocultaba el taller, tapadera, para dar salida a esa droga.
Ahora bien, aquí se producen las primeras detenciones, pero, atención, no las únicas, porque se empieza a seguir la pista a un español, un joven de 27 años, ya tenía algunos antecedentes previos sobre estupefacientes, como digo, se empieza a investigar más. Bien, sí. se tira del hilo y se llega a ese chalet de mejorada del campo donde este joven había montado un laboratorio con un poquito de todo. Tenía
aquí speed, cocinaba la droga,
sí,
¿vale?
Sí, 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 sí. Aquí manipulaba, ¿no? Tenía speed, marihuana, cocaína, anabolizantes y lo más importante, como te digo, cristal. Al parecer, Miguel, que así se llama este figurita, este traficante, conseguía la droga procedente de Holanda, al menos suele importarse de ese país, mediante envíos postales que no venían a su nombre, por supuesto, porque, claro, como se suele decir, la policía no es tonta y el que delinque, pues no. Casi siempre intenta ocultarlo. Bueno, el detenido solía frecuentar discotecas donde se cree que tenía contactos para luego vender estas sustancias.
Me imagino que además que a gran escala, porque era mucho el material el que tenían listo para dar salida, esos 4,5 kilos, que ahora, pues nada, se quedan fuera de ese mercado negro de las drogas de síntesis aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a ir recorriendo, hemos estado en Mejora del Campo, punto de partida, y Carabanchel, punto de partida también de esta investigación policial. Nos esperan también en Valdequemada.
Uh-huh, en Valdemaquera. Valdemaquera. Es una zona que está visitando ahora mismo Ana Isabel Mariño, es la consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid. Está justo en el histórico Puente Mocha, allí en esta localidad, construido en época medieval y vinculado a la repoblación de la península tras la Reconquista y a la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Es una noticia amable siempre y cuando, a ver, seguramente se le va a preguntar a Ana Isabel Mariño sobre lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, porque todos los días nos estamos desayunando con toquecito, tirones de oreja, ¿no? Algún toquecito del Fondo Monetario Internacional.
Oye, que habría que ir por allí. Oye, venga, que esta no es la senda marcada.
Efectivamente, pues mientras Ana Isabel Mariño hace esta senda, no sabemos, como te digo, si va a hablar, por ejemplo, del último toque del FMI, que además apoya a Bruselas, porque lo que ha dicho es que los españoles se bajen el 10% del sueldo en 2 años, atención, que 10%. Se baje el 10% del sueldo en 2 años, a cambio de que las empresas se comprometan a crear un empleo de forma significativa. A mí esto que me lo expliquen, pero en cualquier caso la polémica está servida, aunque el gobierno, la oposición, los sindicatos ya han venido diciendo y han puesto el grito en el cielo que esto no puede ser. Bueno, pues Olli Rehn, que es una persona autorizada, ¿no? Es una de las personas que más peso tiene en la Comisión Europea, ayer en su blog, ayer por la tarde, hacía una reflexión y decía así en alto, ¿no merecería la pena un intento serio por el bien de los millones de jóvenes parados que existen en España?
Bueno, pues dejamos ahí la pregunta también en el aire.
Ya, a ver cuál es la respuesta, pero de momento la pregunta la tenemos ahí. Pregunta sobre Madrid 2020.
A ver, ¿me preguntas a mí?
Claro. ¿Hoy qué día es?
Hoy es, a ver qué le voy a decir bien, porque saben que meto la pata, pero hoy es 7 de agosto de 2013. Y a partir de ahora hay que poner un tic-tac.
Cuenta atrás.
¿No? Cuenta atrás.
Cronómetro. Sí, sí. Queda un mes solo.
Un mes justo.
Un mes, Sergio. ¿Para qué dirán ustedes si no se han dado cuenta? Que seguro que sí. Madrid 2020.
A ver cuándo abran el sobre.
Uy, yo creo que va a salir positivo, fíjate.
Bueno, desde luego mandamos todas nuestras energías positivas también para que así sea. Es decir, lo vivimos además intensamente la última vez aquí en directo. Y nada, nos llevamos ese chasco cuando dijeron Río, ¿no? Pero bueno, llegamos hasta la final y se nos salía, vamos, se nos escuchaba el corazón de todos los que estamos aquí sentados en el estudio, se oía el palpitar los micrófonos y también nos llegaban el de Mar García y Nacho Serrano, que estaban también en directo en aquella ocasión, se decidía en Copenhague, ¿no?
Son nuestros expertos especialistas, además este año seguramente estarán también ahí al pie del cañón. Lo vamos a conocer, si Madrid es olímpico o no, que yo digo que tengo la corazonada y que va a ser que sí, a las 9 de la noche, el día 7 de septiembre, que es sábado.
9 de la noche, ya te pregunto, Nieves.
Sí.
¿Hora de aquí? Hora de allí.
Aquí.
Vale,
hora
perfecto,
española.
Porque claro, como esto es el otro lado del charco,
claro,
para que la gente se ubique.
Es en Buenos Aires,
en Buenos Aires. Entonces, cuando hablamos es 9 de la noche,
hora de aquí.
Española.
Ahí sabremos esa incógnita, ¿no? Madrid, Tokio o Estambul. Pues Estambul va a ser la primera en romper el fuego.
¿Tú creías que Estambul es la primera que se va a quedar fuera? No, Estambul es la primera que va a exponer, ¿no?
Efectivamente. Y luego, poco a poco, pues iremos conociendo. A las 9 arranca, ¿no? Y vamos a ir viendo pues qué nos depara esa noche, porque sin duda es una cita importantísima para todos los madrileños. Qué nervios. Que estamos muy pendientes de últimas horas, Sergio, de temas
de cosas
nacional.
Que se van liando, se van enrollando todavía más.
Sí, no solamente tenemos al pederasta, que ya sabemos que, bueno, hay algunos testimonios, además ahora que se van sumando, por ejemplo, de los padres de una niña española que contó ya en 2004 que había sufrido los abusos de este señor, de Galván, pero no la creyó entonces y ahora lo que ha decidido es presentar la denuncia contra el pederasta al que el juez ya ha mandado a prisión tras conocer su historial. Es bueno, vamos conociendo cada vez más detalles sobre este asunto y también vamos conociendo más detalles sobre Gibraltar. Atención, porque estamos con últimas horas, por ejemplo.
¿Ocurre? A ver qué llega.
Acabamos de saber que el primer ministro británico David Cameron ha telefoneado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que por cierto está de vacaciones,
¿sí?,
para trasladarle su gran preocupación por las tensiones en la frontera de Gibraltar, según informa la agencia Reuters, citando a Downing Street. Es decir, que a las 12 menos 20, bueno, pasan 42 minutos de las 11, estamos pendientes de este asunto, además, con una última hora que podemos leer en el Mundo Digital y
cuenta,
que paso a contarles a ustedes. La policía de Gibraltar retiene a un barco español por contrabando de tabaco. Por lo tanto, estamos aquí muy pendientes de lo que vaya a suceder. Y se lo vamos a contar en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Así que estamos muy pendientes. Y por cierto, ayer también me quedé con una preguntita para ti. Tengo una pregunta para usted.
Venga, contestaré.
¿Te gustan las hamburguesas?
A mí me encantan las hamburguesas.
Vale. ¿Tú te atreverías?
Las buenas.
Las buenas.
Vale.
Vale. ¿Y tú te atreverías a probar la hamburguesa que han tardado 5 años en descubrir que está fabricada a base de células madre?
Yo la probaría.
¿Sí? ¿Nacho? Sí, dice que sí, nuestro técnico.
Sí, sí. Andrea Ferraz dice que no, que ella no.
Ella no. Ella es más de... Iba a decir de lo natural, yo ya no sé ni lo que es lo natural.
Es que hemos llegado a unos extremos que, claro, que es natural y que es no.
Bueno, esto ha creado mucha controversia, ¿no? Pero sí, la ciencia está detrás de la revolución culinaria. Hay herramientas, máquinas innovadoras que permiten a los chefs emplear nuevas técnicas de cocción. Y, bueno, lo que también dicen estos expertos es que vamos a garantizar un poco la supervivencia de las proteínas. Y, de hecho, se está haciendo experimentos de este tipo. Se ha cocinado y parece que tiene consistencia. O sea,
que
es una hamburguesa que... De apetito no sé cómo
pero
sabrá.
Pero si luego la mayoría le echa tanto ketchup o mostaza que luego no sabe.
sabe ketchup
y no valoran si es de carne criada.
De pollo de pescado.
De carne criada y con delicatessen o de pienso de todo a 100.
Sí, efectivamente. Pero es lo que hay, es lo que hay. Si la quieren probar, no sé aquí a España cuándo llegará, pero que sepan que ya esto se ha puesto en marcha y que la globalización llega a todo. Así que si un día le ponen en el plato una hamburguesa de estas, como digo yo, precocinadas, prefabricadas, que sepan que existen ya, que existen.
Venga, yo te dejo Nieves cocinando en este caso las últimas
noticias.
Horas, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Venga,
Sergio.
Buena
hasta
mañana,
luego,
hasta luego, adiós.
No basamos nuestra...
11:44 de la mañana. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Vamos a poner un poco de música a esta mañana. Enseguida, por aquí se pasan los chicos de ellos.
Hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Me lo avisaron, pero nunca escuché. Me daba igual.
Ellos es uno de los grupos de referencia del pop actual. Santi Capote y Guille Mostaza son dos artistas muy carismáticos que van por libre y, por poner un ejemplo, viajan a sus conciertos en coche de línea, en concreto en los autobuses Alsa, que han acabado pues patrocinándolos. Vinieron a Hoy en Madrid para presentarnos el primer sencillo, Lengua Viperina, del que será su próximo álbum y que se ha financiado a través de algo que está muy de moda, el crowdfunding.
No basamos nuestro lanzamiento en el crowdfunding, es un apoyo. Si sale, pues mejor, podremos hacer las cosas mejor con nuestros vinilos, camisetas, CDs, este tipo de merchandising y tal que a la gente le gusta. Pero es un apoyo porque trabaja en My Major Company, que es donde hacemos el crowdfunding. Trabaja Borja Prieto, que es un amigo de hace mucho tiempo. Y nunca hemos sido muy de hacer estas cosas, pero se le ocurrió y dijimos, ¿por qué no?
Sí, está funcionando.
Ha coincidido, sí, que estamos ahora, rompimos con discográfica y tal.
Somos libres.
Llevamos todo, llevamos el management, que nadie nos quita nuestros dineritos. Y pues dijimos, necesitamos a lo mejor un poco de apoyo económico para llevar el promo y todas estas historias. Y bueno, ahí nos lanzamos.
Oye, que da la sensación de que os gusta esta idea de la libertad, ¿eh?
Claro, claro. Es que hemos tenido muchos problemas con discográficas, compañías. Yo creo que somos un grupo un poco extraño, ¿no? No somos un grupo que de repente diga a alguien de la compañía, esto va a petar y vamos a vender millones de discos, ¿no? Que es lo que siempre te dicen, pero nunca ocurre. ¿Y qué pasa? Que al final te quedas atrapado en una dinámica que tampoco es la tuya y, bueno, queríamos salir un poco de ahí, ¿no? Y hacer lo que queríamos a nuestro ritmo. Siempre es como, queremos sacar un disco y la compañía en cuestión te dice, no, pero ahora no se puede sacar, hay que sacarlo dentro de 3 meses porque entonces es cuando se vende más y la campaña de no sé qué, de marketing, y digo, yo paso. ¿Sabes?
¿Qué me apetece ahora? Que Juan, claro, es lo creativo.
Así, o sea, es así. Y yo creo, de hecho, cuando grabamos el primer disco, lo hicimos con Luis Carlos Esteban, el productor, coproductor, que era el teclista de Ole Ole, un maestro para mí, y nos decía una cosa que decía, las canciones hay que sacarlas cuando se hacen. Y yo lo creo así, lo sigo creyendo así. Cuando una canción se guarda en un armario y sale un año después, ha perdido algo por el camino.
Y quizá esa sea la razón de que por la que habéis decidido centraros ahora, en este momento, aquí y ahora, en estas dos canciones, con sus versiones, en este formato maxi single que también pues es para muchos de nosotros algo muy especial, ¿no?
Sí, sí. Nostálgico.
Nostálgico, encima en vinilo. Bueno, con todo esto que nos contabas, que gracias a esta campaña pues también lo puedes hacer como más bonito, ¿no? Y quizá para que nos fijemos y digamos, bueno, pues aquí hay una nueva canción que no está no se diluye en un LP, nos centramos en ella, la disfrutamos, la degustamos.
Sí, eso es un poco ir en contra de los cánones establecidos, que es sacar un disco, sacamos 2 singles del disco y adiós. Y hazme otro
disco. Se ha acabado.
Claro, y no, hemos pensado en hacer 2 singles previos al disco, sacar un single de acompañamiento al disco y luego 2 posteriores. Con lo cual el disco tiene mucha más vida y las canciones son más aprovechadas. Somos gente que no hace o intenta no hacer canciones de relleno, ¿no? Hay gente que hace 2 o 3 canciones buenas para hacer single y luego el resto rellena, ¿no? Como, bueno, y si tengo 2 buenas me las guardo para el siguiente disco, cosas así. Pero nosotros no, siempre nos hemos dejado el alma ahí haciendo canciones y siempre es una pena porque se queda un poco en el fondo, en el olvido, nadie se acuerda de ellas porque no fueron single, no tuvieron su vídeo correspondiente ni su promoción. Pero bueno, por eso hacemos esta cosa rara.
Bueno, y hablando de videoclips...
Tiene videoclip.
Tiene un videoclip que además videoclip. Me encanta porque tenemos las especificaciones técnicas acompañándolas. Que grabado con un teléfono móvil iPhone 5,
regrabado
con un televisor Sony Trinitron, que yo lo he tenido en mi casa,
claro,
también,
no.
De tubo, de imagen, vamos,
pequeñito,
no,
pequeñito.
Nada, y una cámara Canon EOS 5D, que además es que... esta cámara está haciendo maravillas
es
en el
nuevo,
mundo
el nuevo
audiovisual.
Estándar de
sí.
Audiovisual.
Y
sí,
está
sí.
Haciendo, bueno, pues que mucha gente pueda hacer trabajos de gran calidad con poco presupuesto. Uh-huh. Y editado en un MacBook Pro. Bueno, pues así, con estos recursos, os ha salido un videoclip estupendo.
Esto lo hicimos nosotros dos con nuestro amigo Miguel Tapia, un amigo de toda la vida del colegio. nos juntamos, hicimos el vídeo, pues lo que se ve es un fondo y luego la tele con el, con, digamos, la tele se ve un vídeo estándar, que es el vídeo que teníamos hecho primero, pero nos parecía un poco soso y al final recreamos todo con una tele, bueno, en fin, para quien no lo vea, que lo busquen en YouTube, que el resultado es curioso, por lo menos. Es nuestro primer vídeo, como se puede decir, como directores, realizadores. Y bueno, la verdad es que a mí me parece que es un vídeo... Yo es que, personalmente, bueno, Santi también, no nos gusta hacer vídeos.
No.
Nos odiamos cuando nos vemos. Porque siempre hay un director que te dice, no, pero haz esto, o pon la mano aquí, o canta así.
Suelen quedar un poco falsos.
Sí, es, me parece que todo muy falseado, sí. Muy falseado. Entonces hicimos un vídeo que era nosotros mismos. De hecho, se nos ve al fondo... en el salón de mi casa tomando una cerveza ahí tranquilamente. O sea, me parece muy natural. Ahí está un poco la gracia del vídeo.
Bueno, que en el que efectivamente estáis ahí haciendo muchas cosas que no se aprecian, pero las estáis haciendo, no se aprecian con leyendo un periódico. Esto de viendo porno vintage, lo siento, pero tengo que, que referirlo porque, claro...
Sobre sí, todo por lo del vintage, ¿no?
Sí, por lo del vintage retro. Y porque no se ve... Verse no se ve nada,
no,
pero...
No, se ve nada. Pero... no, eso fue...
Pero si nos lo ponéis en anotación, os miraremos las caras más.
No, eso fue una... Pues queríamos hacer un vídeo que hubiera un momento freak, que era como... Que la gente que lo viera era como, ¿esto qué es? Uh-huh. O sea, un desconcierto total. Entonces, buscando imágenes que poner, como si ponemos porno este antiguo, con esta textura de cámara, videocámara ochenterísima, así como... Es muy gracioso porque además la película porno se llama Anal Sisters, un título fantástico, no sé si muy apto para estas franjas horarias.
Bueno, como lo hemos dicho en inglés,
bueno, el bilingüismo te advierto que está a la orden del día, pero bueno.
No le demos más importancia porque le estamos dando más peso.
Y es muy bueno además porque la escena...
Es que me lo has quitado, pero acábalo tú.
Venga.
Cogimos eso al azar y de pronto vimos que en la escena... Ahí detrás un póster enorme de ABBA, que es un
bueno,
grupo que nos gusta mucho y que bueno, pues...
Es que era sueca la película, claro. Ah, entonces, de repente, un póster de ABBA allí, nos quedamos...
Sí, si te fijas en el vídeo, se ve un poco, pero es
si
un complicado de ver.
Más allá, detrás hay un póster.
Si haces con los ojos, detrás. Los afinas.
Bueno, todo lleno de detalles. Hablaremos ahora de la portada de este maxi single y también del que está por venir, uh-huh, que también hay que contar cosas. Pero, claro, hablemos de esa canción, Lengua Viperina, porque vosotros cuidáis siempre mucho las letras. Son letras, uh-huh, que uno... tiene la necesidad de aprenderse de memoria y luego para poder cantarlas en los conciertos o mientras está escuchando el disco, ¿no?
Sí, por eso hicimos
cantarlas
la versión,
por encima.
La versión instrumental.
Claro.
Para que la gente lo hiciera.
Muy sí, bien pensado.
En plan karaoke.
Sí. Luego, la gente que pone en el Twitter, Facebook, esta gente que comenta y tal, dice, cantando la canción Lengua de Parina encima del karaoke y te hace como ilusión, es como que bien, por lo menos alguien la usa.
Leí uno que ponía, mi mujer me está odiando por el tema instrumental que me estoy todo el día cantando.
Es que yo me pongo a la situación de esa pobre mujer todos los días escuchando, cállate, vete, lárgate de mi vida, y dirás, sí, sí, mucho ellos, pero a ver si me estás queriendo decir algo.
Una indirecta.
¿No?
No sé, eso ya, allí no me meto, en matrimonios ajenos no me meto.
Pero es una de esas canciones catárticas que, uy, me ha salido, ¿no?
Sí, sí, la primera.
Pues como al estilo de pues aquellas canciones de a las que Inarama, uh-huh, en las que la letra... pues tenía su punto justo de rabia, su punto justo de, ¿no?, de despecho. Aunque, claro, el tema está en que Guille las narra con esa suavidad y con esa dulzura.
Sí, súper dulce. No, es lo primero que me vino a la cabeza. Siempre me han gustado las letras de ese porte, uh-huh, que son muy berlanguianas, uh-huh, realmente, es la herencia un poco de Berlanga. Y el odio, la rabia, es un sentimiento que a la gente es muy básico, a la gente le gusta mucho, es muy, muy atrayente, ¿no? Cuando hablas de amor en una canción, ¡ah, oh, cómo te quiero! Pues tampoco acaba de cuajar, ¿no? A nivel lírico la gente no se engancha tanto, a no ser que seas Alejandro Sanz o un rollo target así más popular. Pero un grupo como nosotros siempre ha funcionado muy bien, las canciones con rabia y con un toquecito así.
Y luego está esta versión de Huesos.
de su prisión. Porque eres huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel. Huesos, huesos, suave como el viento, delgada como un alfiler. ¿Cómo te voy a abrazar?
Una canción que todos yo aquí, os hemos
estaba
pillado.
Estaba yo aquí mirando si estábamos hablando de la calefacción.
No, yo me decía otra cosa, pero lo digo.
Sí, sí, sí.
Fuera de antena.
Oye, ¿por qué esta canción y no otra? ¿Por qué huesos?
Porque me parece muy gracioso, la gente odia mucho a Manolo García.
¿Tú crees?
Sí, entre el mundo independiente, la supuesta élite musicocultural, es como Manolo García es un apestado, ¿no? Y Los Burros es un grupo que casi nadie recuerda y parece muy reivindicable. Es un grupo muy artístico, haciendo unas cosas muy valientes. Pero como cantaba Manolo García, que luego hizo Manolo García por separado, después del último de la fila, todo el rollo, gente cogió manía. A mí me parece un grupo muy bueno y creo que era muy valiente, hacía cosas muy transgresoras para su momento. Incluso ahora mismo ningún grupo hace nada parecido a lo que hacía Los Burros. Y nos parecía un tema muy digno de rescatar y que la gente oyera, ¿no?
Claro, está muy transformado porque
sí,
la voz de Manolo García, que ya es algo totalmente inconfundible.
Flamenquito.
Claro, luego llevarlo a este terreno tan pop, tan tecno, pues la verdad es que está totalmente transformado.
Sí,
y
no, le hemos dado una vuelta completa.
Suena fantásticamente
bien.
Pero
creo que es una versión digna. No queríamos... Hay canciones, por ejemplo, intocables, de grupos intocables, que creemos que va a quedar peor, pero aquí sí le metimos mano porque creemos que podíamos dar una vuelta a la canción. De hecho, está reestructurada, hemos cambiado un montón de cosas y ha quedado muy nuestra y a la vez revive un poco el espíritu de Los Burros, que está ya más que olvidado.
Sí, un grupo que fue muy efímero, pero
sí,
realmente, bueno, pues algunos sí que recordamos su paso por el panorama de la música española. Y está esa portada, que no podemos dejarla pasar.
¿Así que quieres hablar de ella?
Que además creo que tiene las bendiciones del autor original.
Uy, Manolo García, que te está llamando. Manolo García, que ha dicho como que la gente me odia.
Mega error. La primera vez que me pasa en mi vida, que me sorprende.
Sí, bueno.
¿Tiene que ser en Telemadrid?
Así ¿Alguna vez tenía que suceder?
Que tiene las bendiciones del diseñador original de esta, de esta ilustración magnífica que representa esa cobra, esa tipografía también del Imperio Cobra.
A mí es que me trae muy, muy buenos recuerdos, aparte ya de los recuerdos y tal, creo que es algo muy generacional y muy icónico, ¿no? La portada del Imperio Cobra, pues, ¿quién no jugó la gente de...? Creció en la primera mitad de los 80 que no jugó al Imperio Cobra alguna vez. Si eran niños, no sé si eran niñas, jugabais o no jugabais. Pero los niños jugaban mucho al Imperio
Cobra. Cuando íbamos a casa de los primos.
Claro, va a ser eso, se aburría.
Sí,
las cenas de Nochevieja, ese tipo de cosas.
Es verdad, era más de niños.
Sí, era
más
de chicos,
es verdad.
Hombre, no sé, yo jugaba con niños.
La verdad que son únicos Santi Capote y Guille Mostaza, ellos, los chicos de ellos, que tienen nuevo disco en el mercado que han querido compartir con nosotros. Hacemos un alto en el camino, actualizamos ahora la información en la sintonía de Onda Madrid, la última hora con Loli Jurado, pero luego volvemos juntos si quieres, si te apetece, hasta las 2.
Luego sonríe porque te conviene, va luego a bailar, vestida de fiesta, cállate, loba marina.
Es mediodía.